en Es Radio. Déjate de historias con Jessica Sánchez.
Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a Déjate Historias en esta mañana de miércoles 27 de agosto. Ya quedan dos días para que acabe la edición de verano de Déjate de Historias. Volverá todo el equipo al completo y Mireyo, que es lo que estaba deseando que llegara. Irene de Frutos, buenos días.
Muy buenos días, Jessica.
¿Cómo andan las redes sociales?
Pues hoy las tengo otra vez un poco abandonadas. Es que no me da tiempo.
Ya van tres puntos negativos, hija. Vas a acabar el verano.
Oye, ¿cómo que tres? ¿Y los otros dos dónde están?
Bueno, el que tiene un punto positivo y bien grande es nuestro técnico en realización, nuestro José Ramón de las Peñas, al que le hemos hecho de todo durante este mes. Le hemos cambiado el nombre, le hemos dado la lata, en fin. Nos está padeciendo, pero ya te queda poco, amigo. Creo que el martes que viene llega el relevo también. Empezamos de aquí, Déjate Historias, con un programa que promete.
Pues sí, Jessica, promete, porque comenzamos poniéndonos al día en arquitectura y hablando de las características arquitectónicas del Gran Cursal de San Sebastián. Entrevistaremos también al conocido bailarín y coreógrafo Rafa Méndez, que estrena en Madrid Los Siete de Rafa Méndez, un espectáculo de danza que gira en torno a los siete pecados capitales. Además, Roberto Pascua desmontará el falso mito de que los microondas son peligrosos y nos meteremos en el teatro con Juan José Alonso Millán. Pero aún hay más. Después del boletín informativo, Daniel Nicolás nos explicará qué pasos debemos seguir para vender una joya y viajaremos por los lugares más emblemáticos de Oceanía en la maleta de Irene.
La rebaja del Corte Inglés es tan genial.
Pues espera ver los precios y los descuentos en hogar.
En el Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de primeras marcas. Un 50%. Y además puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses. Son las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Ponemos al día en arquitectura y lo hacemos con Paloma Sobrini. Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Has visto qué marcha tenemos, ¿no?, para recibirte.
Como siempre.
Bueno, recordamos que Paloma es arquitecto, también exdecana del Colegio de Arquitectos de Madrid. Nos va desgranando un poquito de la geografía española en lo que arquitectura se refiere a lo largo del verano. Hoy hablamos del Cursal de San Sebastián.
El Cursal de San Sebastián, exactamente, porque tenemos que recorrernos España. Mira, ¿sabes de dónde viene el término cursal? Cursal. Viene de las palabras cur,
¿sí?,
que es alemanas, que es cura, y saal, que es sala, salón. Entonces, eso quiere decir sala de curas. Y entonces, el cursal, un cursal, era un elemento arquitectónico que era típico en todos los balnearios decimonónicos centroeuropeos. Uh-huh. No había un solo balneario que se preciara que no tuviera un cursal, y el cursal era como el edificio más representativo del balneario, ¿no? Bueno, y centro de la vida social y tal. Entonces, esto se fue extendiendo por todo Centro Europa. Incluso ya se llegó, cuando se acercó a la zona, a lugares de veraneo, se convirtió también como en parte de los casinos. Y los cuando los ponían en Francia, en la zona ya de la Costa Azul y tal, estaba más asociado a casinos que a zonas de reposo, ¿no? Pero, sí, en fin, ese es el origen de esta palabra cursal.
Qué curioso.
Es curioso. Y entonces, a principios del siglo pasado, pues en San Sebastián decidieron inaugurar un suntuoso palacio, era una cosa fantástica, que era el Gran Cursal, uh-huh, el Cursal Marítimo de San Sebastián. Y seguía esa línea, ¿no?, la tradición de los cursales y casinos europeos. Y bueno, pues así ya todos hemos visto esa postal que tenemos en la mente muy de San Sebastián, ¿no?, que está justo frente a la playa de Gros y al lado de la desembocadura del río Urumea. Pues en esos terrenos que están ganados al mar, ahí edificaron su cursal. Además, tuvieron que hacer un puente para unirlo con la ciudad, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí estuvo el edificio, que tuvo 50 años de vida, y además sufrió muchas vicisitudes, porque como prohibieron el juego, Pues claro, no era exactamente para lo que lo habían creado, que era para en plan casino, pues estaba prohibido, con lo cual se dedicó a actividades pues menos lucrativas, ¿no? Y bueno, teatro, cine, pero no era una, no rentaba bien, ¿no? Entonces los propietarios, que eran privados, cuando lo pensaron rentabilizar, bueno, pues dijeron, vamos a ver qué hacemos, vamos a derribar esto, vamos a construir otro edificio, qué se puede hacer con otros cines, pero es como una zona muy emblemática. San Sebastián tenía muchísima tradición, tampoco se podía hacer cualquier cosa, ¿no? Porque el Gran Cursal, bueno, pues era San Sebastián, era como la imagen de San Sebastián. Entonces, en el 73, se les ocurre convocar un concurso público de proyectos y se ponen de acuerdo y entonces ya deciden pues derribarlo y hacer uno nuevo. Pero al final se quedó libre el solar y llamaba el solar K, se llamaba el solar K, y no hacían ninguno, o sea, no se llegaban a poner de acuerdo en qué proyecto iban a edificar, ¿no? Y así estuvo el solar en una zona tan fantástica de Sebastián, pues años estuvo, yo creo que más de 20 años estuvo el solar ahí, que era una pena verlo, ¿no? Entonces, a finales de los 80, como en el 89, creo que fue en el 90, pues invitaron a 6 arquitectos muy internacionales, muy conocidos, Mario Botta, Norman Foster, Isozaki, Moneo, Juan Navarro Valdebec y Peña Ganchegui. Y dijeron, vamos a ver, vamos a hacer unas propuestas y vamos a ver qué proyecto hacemos, porque aquí hay que hacer ya un proyecto, ¿no? Y eligieron el proyecto de Rafael Moneo, que es un arquitecto navarro que todos conocemos, y su lema, que es que es totalmente identificativo con la forma que tiene, es dos rocas varadas. Son dos grandes volúmenes prismáticos que emergen de una plataforma y se entiende que son dos rocas varadas. Bueno, evidentemente fue un proyecto muy polémico. La verdad que Rafael Moneo es un arquitecto polémico. Sí, hay que decir que, oye, que hablen de ti siempre. Sí. Cuando un edificio te provoca algo, para bien o para mal, tiene interés.
Bueno, además de polémico, prolífico, con lo cual cuando uno hace mucho, pues claro, también, claro, bueno, da lugar a que unas cosas gusten más que
efectivamente,
otras.
Efectivamente, luego en España también hay mucha envidia, sí, pero evidentemente cuando son proyectos interesantes, pues generan polémica y eso, claro, es bueno, porque hay crítica y porque hay, bueno, pues genera opinión, ¿no? Entonces este edificio se terminó en el 99 y causó muchísima polémica porque el impacto es muy potente, ¿no? Y además en un San Sebastián, todo con arquitectura clásica, estilo francés, con su piedra, esto típico de edificios donostiarra, sus formas clásicas, y de repente aparece un edificio compacto y con unas líneas rectas y tal, pues bueno, pues fue muy fuerte, ¿no? Quizás, fíjate tú, en su momento se le quitó como importancia mediática porque coincidió con la construcción del Guggenheim de Bilbao, que por cierto costó 2 veces más que el Cursal, ¿no? Pero bueno, el caso es que se adaptó y ahora, bueno, pues es un puntazo en San Sebastián, porque además se celebra en la sede del Festival de Cine de San Sebastián, que eso lo ha puesto en el plano internacional, evidentemente.
Claro.
Y yo creo que el gran porcentaje de los donostiarras están encantados con ese edificio, lo aprecian, lo entienden y lo quieren.
Estupendo.
Así que eso es lo que tenemos. Si alguien va a San Sebastián a comer, ahí se de pinchos, a darse una vuelta por el Cursal, porque eso es un... Y si hace bueno, pues un poquito de playa.
Buena tierra, buena tierra. A ti personalmente el Cursal te gusta, ¿no?
A mí me gusta. A mí me gusta porque es una obra buena, es una obra contundente, muy recia. A mí me gustan las obras, además, más bien austeras, ¿no? Y me gusta. Y Rafael Moneo es un gran maestro.
Y como tú dices, nos sitúa en el mapa, dentro del panorama internacional, ¿verdad?
Bueno, fíjate, toda la cornisa norte española se está... Es verdad, a veces hace falta cosas de esas, ¿no? Pero se está haciendo una especie de cornisa de arte que empieza por ahí, luego sigue con el Guggenheim, luego tenemos el de Oviedo, en fin, va el de Asturias, vas continuando, luego acaba por Galicia, por la ciudad de los museos. Esto, bueno, pues al final es bueno crear un eje cultural marcando es una ruta turística que se puede aprovechar y eso es muy bueno para España.
Bueno, pues seguiremos hablando de todo esto en Déjate Historias en la nueva temporada que comienza la semana que viene. Estoy deseando saber con qué nos sorprendes para ese arranque, pero ya sabes que lo haré desde el otro lado de las ondas, ¿eh? Porque
genial.
La semana que viene estaré de vacaciones,
muy
pero
bien.
Bueno, os escucharé.
Estupendamente.
Un abrazo, Paloma.
Un abrazo a ti.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Déjate de historias con Jessica Sánchez.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina.
Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Saludamos al doctor Pérez León, licenciado en Medicina, Cirugía y en Medicina Biológica y Antienvejecimiento. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Con el aumento de las temperaturas son muchas las personas que sienten pesadez en las piernas.
Bien, sabemos que muchas personas cuando ya llega la primavera, llega el verano, sienten piernas hinchadas, piernas pesadas, a veces dolores musculares, hinchazón de todo lo que es el trayecto de los miembros inferiores. Y también lo que nos dicen muchas veces los pacientes: doctor, tengo las piernas como plomos. Esto es debido a una dificultad en el retorno venoso. La medicina natural pues tiene complementos dietéticos para estas personas que padecen de estos problemas, con un producto que se llama Barifin. Barifin nos va a aportar plantas como es el ruscus, el castaño de Indias, como es también la espiridina, que tienen un efecto, una acción venotónica concreta y directa en las estructuras venosas de los miembros inferiores. Sabes también que hay muchas personas que están mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentadas. Esto también provoca una dificultad en el retorno venoso y estas personas se pueden beneficiar directamente de la toma diaria de Barifin a razón de una cápsula antes del desayuno y una cápsula antes de la cena, sobre todo pues si padecen de esas piernas pesadas, piernas hinchadas, piernas doloridas, la aparición de esas pequeñas telangiectasias o pequeñas varices en las estructuras de los miembros inferiores, o también se pueden beneficiar si padecen de problemas hemorroidales, porque un hemorroide en realidad es como si fuera una variz. Y la dosis aconsejada, como hemos dicho, sería Barifin, uno al desayuno y otro a la cena.
Bueno, pues saben que Barifin y todos los productos que recomienda el doctor Pérez León los pueden encontrar en herbolarios, farmacias y parafarmacias de Mundo Natural. Muchas gracias, doctor. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos
por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas,
porque encuentran todos los productos recomendados en el programa o cualquier otro que necesiten,
y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara,
Fernando el Católico 2, Metro Quevedo.
Por teléfono en el 91 445 3145,
91 445 3145,
y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
Déjate de historias con Jessica Sánchez.
Me llamo Rafael Tomás Méndez Rafa. Para muchos, Rafa Méndez. Esta noche vengo a hablar de 7 vidas, 7 historias. Se podrán emocionar, llorar, podrán sentir incluso hasta vergüenza ajena. Pero ¿saben una cosa? No se van a quedar indiferentes.
¡Vení a mi hermano!
¡Viva el amor! ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Quién lo ha dejado todo por amor? ¿Quién es Kevin?
Don't wake me up.
A mí me da igual. Yo lo que quiero es que vaya.
Los 7 de Rafa Méndez. Brutal, si me lo permites. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Qué recibimiento, qué maravilla. Gracias. Es un placer estar aquí en la radio. Y gracias por esta gran presentación, de verdad.
Bueno,
ya has entrado emocionándome a mí también.
Es que podríamos decir un montón de cosas. La verdad es que estoy encantada de tenerte aquí. Yo estoy convencida de que nuestros oyentes te conocen seguro, sobre todo por tu parte más televisiva. Bueno, pues el programa Fama te dio a conocer al público, digamos, en general, aunque tu trabajo es reconocido en todo el mundo por, bueno, pues haber
trabajado con los más grandes. Luego, si te parece, hablamos un poquito
supuesto,
de ello.
Claro.
Pero estás ahora presentando Los Siete de Rafa Méndez, que es un espectáculo que diriges tú, con el que te encuentras de gira y que está a puntito ya de aterrizar en Madrid, me imagino, con los ciertos nervios, porque claro, Madrid es Madrid, ¿no?
Hombre, Madrid es Madrid, Jessica, y sobre todo tengo que decirte que eres muy guapa, ¿eh? Los
bueno,
que no
gracias.
Te han visto lo tengo que confirmar ahora, que es maravilloso estar aquí de nuevo y repito. Madrid sí, da mucho nervio. Tengo que decir que esta sería la séptima actuación porque lo hemos estrenado en Canarias
¿sí?
y justamente de forma sinérgica es el 7, la séptima función. Y sí, muy emocionado, pero muy contento al mismo tiempo y quiero usar esta emoción para hacer un gran espectáculo, ¿eh? Salimos del 4 al 7 en el Nuevo Apolo y espero a todo el mundo allí.
Bueno, un espectáculo que habla de cosas en las que todos nos podemos ver reflejados, de emociones, de la vida, de la muerte. ¿Qué es lo que has querido transmitir con él?
Los Siete de Rafa Méndez nace con una cosa como muy comercial. Con el paso del tiempo y desgraciadamente por un problema familiar bastante dramático, todo cambia. Es más, me atrevo a decirte porque me siento bien y no es fácil a veces hablar de uno, pero con todo este problema familiar... se convierte en algo más teatral y dedicado a esta persona, ¿no? Va en honor a mi hermana, que fallece, y un poco nace de ahí, va dedicado íntegramente a ella, y es un poco, pues eso, es muy especial.
Bueno, no quiero que te emociones.
No, es un poco por contarte realmente lo que, de por qué viene y cómo es. Entonces, se convierte en algo más teatral, más serio, no porque cuando soy más comercial no lo sea, sino porque debía hacerlo, ¿no? Pero siempre con un punto comercial y estupendo.
Bueno, son 7 bailarines en el escenario, o digamos 7 primeros bailarines, porque luego también hay otros que están por detrás, si no me equivoco, según lo que he visto en el vídeo.
Son 7 bailarines que cuentan su propia historia, su historia real, de verdad. Cada uno de ellos baila una historia, baila diferentes tipos de danza, de hip hop a contemporáneo a jazz funk, y cuentan luego su historia. La casualidad que luego esas historias se unen con la mía, porque también tienen que ver. Uh-huh. Y es mágico, es realmente mágico.
Bueno, la verdad es que me encanta una frase que, bueno, pues aparece en el dossier de este espectáculo. Siempre intentamos documentarnos un poquito. Y bueno, se definía como 7 historias, 7 cuerpos, 7 golpes al alma y un solo corazón, el de Rafa Méndez.
Exacto.
La verdad es que me parece una definición perfecta para este espectáculo en el que hay danza, pero también hay, bueno, pues una historia detrás, ¿no? Que es la parte importante, que habla de los problemas de la vida.
Exacto. Son problemas que todos tenemos. Lo que pasa es que esto es como una terapia grupal, es decir, se encerrarán muchas personas, que espero que vengan muchas, en un teatro, donde será una terapia colectiva. Es decir, no van a ver, no necesariamente tienes que ir a verlo porque te guste la danza, sino el espectador se va a sentir identificado con cada una de las historias, porque es como si vienes tú, Jessica, y lo vas a entender, porque seguro que alguna de ellas te va a tocar de alguna manera. Y esto es lo que yo quería conseguir. Estamos habituados a ver espectáculos de danza donde solo bailan, y a mí me quedaba como, pero ¿qué le pasa a este bailarín? Qué guapa, qué gorda, qué feo, qué lo que sea, que me parece un poco extraño, pero qué piensa, ¿no? Y un poco nace de ahí también, ¿no? La historia de Los Siete. Y aquí pasa, ¿no?
Bueno, la verdad es que la fuerza de Rafa Méndez yo creo que quedó patente en Fama. Todos nos quedamos, bueno, pues incluso con nuevas expresiones en nuestro vocabulario, ¿no? El amazing, o para decir algo más exagerado, esto no, lo siguiente, ¿no?
Sí.
O sea, ¿eres consciente de que hay una generación que ha quedado marcada no solamente por ese programa televisivo, sino por personajes como tú mismo?
Sí, soy consciente porque lo vivo día a día, e incluso con este parón que he tenido debido a todo esto, un poco esta historia que te he contado previamente, notas el cariño, ¿no? Y se sigue manteniendo eso. Soy consciente, me encanta y le debo mucho a Fama, sobre todo. Y luego esto, digamos, estas estupideces, que no es una estupidez, sino son tantas horas de trabajo que, para simplificar, yo decía estas cosas, porque en la tele sabes que todo va rápido, entonces se lo decía a los chicos y lo entendían, no tenía que decir nada más. Entonces, pero soy consciente, sí.
Me da la sensación de que ha habido una evolución del Rafa Méndez de Fama al Rafa Méndez que tengo sentado aquí.
Totalmente.
A mi lado, por cierto, tienes unos ojos preciosos.
Gracias.
Ya te lo digo
aquí
de
vamos
paso.
Aquí nos vamos a tirar.
Bueno, está bien, peloteo mutuo. Pero sí que te veo como más tranquilo, sosegado, no sé. Eso es lo que transmites.
Sí, justamente lo he hablado con una amiga ahora. Sí,
a Cruz, la podemos saludar,
sí,
muy guapa Cruz, también.
Cruz García Belén, una actriz maravillosa, un gran futuro de actriz que tenemos aquí. Sí, me siento más yo, porque yo creo que nos cuesta todo ser uno mismo, y yo creo que el tiempo es lo que nos hace, a mí al menos, a nivel personal me ha costado mucho decidir y tomar la decisión de ser yo de verdad. y todo este drama que ha pasado, como pasan todos y a todo el mundo que nos está escuchando ahora, que lo está pasando mal, que luche para que las cosas, y todo tiene que ver y pasa por algo, pues te hace entender y ubicarte, y sobre todo ser uno mismo, yo creo que es el lujo mayor que uno puede tener. Y ahora me siento más tranquilo. Antes era más exigente, tenía como que hacer las cosas un poco forzadas. Ahora me siento yo, te hablo a nivel profesional, me siento y personal, me siento más yo, y eso es maravilloso.
A veces eso se viene dado también por la gente que nos rodea. Yo me imagino que has tenido la oportunidad, como director artístico de este espectáculo, de elegir qué personas iban a formar parte de este proyecto. Entre los 7 bailarines podemos mencionar a Yurena, que todos conocerán, sí, por ser la ganadora de la primera edición de Fama, si no me equivoco.
No, te equivocas, pero no pasa nada, te lo permito, Jessica, ¿no? Porque eres otro peloteo, pero que no es peloteo, me encanta. No, fue segunda, no pasa nada, segunda finalista de la segunda edición de Fama.
Sí.
Tengo solo 2 personas que pertenecen a Fama, 2 o 3, no porque sea bien o mal, sino eran justo lo que necesitaba. Hablabas de un casting y ese casting ellos encajaron, pero no necesariamente tenía que ser de Fama, pero maravilloso que estén, ¿no?
Bueno, salieron grandes bailarines que además vemos en multitud de programas de televisión,
exacto,
trabajando,
sí,
¿no?
Sí, ahora sí, y que yo me alegro por ellos.
Bueno, hay que decir que Rafa, evidentemente, aunque hemos mencionado Fama en varias ocasiones, es mucho más que Fama. Ha sido coreógrafo de artistas como Kelly Minogue, de Robbie Williams, de grupos como Take That. Durante su etapa en Italia fue primer bailarín de Rafaela Carrà y otros tantísimos que no podríamos enumerar ahora. Ha colaborado en vídeos y producciones con Gary Halliwell, Tiziano Ferro, Julio Iglesias, Tom Jones, Paris Hilton, Rebecca Brown. ¿Qué te queda por hacer, Rafa? ¿Qué es lo que te apetecería? ¿Algún artista con el que no hayas trabajado y digas, oye, pues tengo yo esa espinita,
pues
que
mira,
me gustaría a mí?
Has dicho todo bien. La primera parte ha sido bailarín más que dirección artística. Ahora es cuando entro en la dirección artística. Me quedé a las puertas de trabajar con la gran Madonna, que yo siempre he sido muy madonero, y me quedé, desgraciadamente, porque luego me costó yo sé cuánto, quedarme a las puertas con 27 bailarines y llegar Madonna al último día de casting y que se me perdiera la coreografía. Esa espinita se me quedó como bailarín. Ahora, como director artístico, tengo la gran suerte y conocer a Jamie King, que junto con Luca Tomasini, que son grandes directores artísticos que trabajan para ella, y espero algún día, que nada es imposible, trabajar para ella como director artístico, incluso a nivel de pequeñas coreografías, ya que se trabajan con varios coreógrafos. Es la espinita que me quedó, pero también soy muy agradecido, porque jamás pensé un bailarín que quería trabajar detrás de cantantes, como has mencionado, pudiera presentar un programa o estar aquí hoy con mi espectáculo. Estoy súper agradecido y bueno, las pinitas por decirte algo, pero es de verdad, porque Madonna me hubiera encantado.
Bueno, hay que dar la petición, nunca se sabe quién está,
oye,
escuchando al
baby,
otro lado.
Madonna,
¿eh?
Por favor, si me estás escuchando. Te hago la propuesta.
Hay que decir que los 7 de Rafa Méndez aterrizan ahora en Madrid, como decíamos. Van a estar en el Nuevo Apolo, que es un teatro que además queremos mucho,
sí,
y que mencionamos mucho en este programa, que está en Tirso de Molina número 1, en la misma plaza. Pero luego seguís la gira, vais a estar en Tenerife el día 12 de septiembre, Las Palmas el 24 de octubre, me imagino que habrá más.
Sí, luego,
¿no?
Yo creo que Madrid va a ser un poco eso, ¿no? De ahí saldrá la distribución. Estaremos el 12 de septiembre en el Teatro Guimerá, maravilloso, en Tenerife, en mi tierra, y luego en el Teatro Sica el 24 de octubre, como has dicho, y luego vamos a ver lo que nos sorprende. Lo están solicitando mucho, lo están pidiendo mucho. Estos días del 4 al 7 va a ser importante, va a ser decisivo también, para que al final, ya sabes que si un producto mola, pues la gente lo quiere ver.
Claro.
Si no, a casa. Espero que a la gente le guste y lo podamos llevar a todos lados. Yo te quiero ver allí, Jessica.
Hombre, yo voy a intentar ir a otra plaza porque me vas a pillar del 4 al 7 de septiembre, estoy fuera de Madrid. Pero voy a intentar ir a cualquier otro lugar, seguro.
Yo te mando
seguro. Es que me voy una semanita de vacaciones.
Te las mereces.
Una semanita, antes de empezar la temporada con fuerza.
Te las mereces.
Pero iré en busca de los 7 de Rafa, seguro. Por cierto, ¿algún proyecto que tengas en mente que quieras comentar?
Bueno, estoy en la tele. Empiezo con Pequeños Gigantes en Telecinco, como director artístico. Te digo director artístico porque estoy pasando como de...
A otra etapa,
claro,
¿no?
Y maravillosa, que es un poco la que quiero quedar con el paso del tiempo. Estoy como profesor de los niños también, como
qué
imagen.
Bonito, ¿no?
Lo presenta el maravilloso Jesús Vázquez con Angie, con Melody como jurado y Jorge Carnaval de jurado también. 5 padrinos estupendos y el estreno estrella de Telecinco, y lo vamos a pasar muy bien. Y luego, una noticia que todos me piden, ¿dónde pueden venir a bailar conmigo? Voy a abrir una escuela en Parla. Sí, en la escuela municipal de Parla. Y a las mamis que me preguntan, oye, ¿tienes escuela? Pues sí, finalmente estaremos allí a partir de septiembre, y es todo un honor también con toda la gente de Parla y esa escuela municipal, que es maravillosa, y por eso tomé la decisión de estar allí, porque es una gran escuela. Y bueno, allí estaremos.
Seguiremos la pista, seguro.
Sí.
Oye, ¿cómo es trabajar con los peques ahora que has tenido la oportunidad?
Maravilloso, porque no es por vender el programa, que suena todo como que guay, todos que guay. Yo suelo decir lo que hay, te podría decir que es fatal, pero entonces decirte, lo comentaba con Cruz también ahora, que genial, o sea, un talento impresionante. Es para luego sentarte en un sofá, deprimirte, porque la nueva generación es bestial. Tenemos cantantes, la diferencia de este programa, van a cantar, van a bailar, y cómo bailan.
Es un programa de talentos en general,
talento,
en
exacto.
Realidad,
y no luego los niños, y es de 4 a 11 años, nos van a dejar a boca abierta, o sea, son más gigantes que pequeños. Y está siendo genial, está quedando muy, no sé, espectacular.
Pues estoy deseando verlo. La verdad es que yo me declaro fan de programas como Fama, como La Voz, gracias, como sí, Pequeños Gigantes, sí, y de, bueno, cualquier programa que dé la oportunidad a gente que tiene talento, mostrarlo. Yo creo que no hay nada negativo en eso, y sí, además me da mucho coraje, si lo puedo decir así, cuando la gente critica los productos comerciales por el hecho de ser comerciales. Mm. Dirigirse a un gran público nunca será algo negativo. Entonces, exacto, hay que valorar el producto en sí, y además se puede ver de todo, y a uno le hace grande disfrutar de toda la cultura del tipo que sea, independiente, comercial. Hay que ver de todo para tener criterio.
Has dicho una gran verdad.
Ya está bien de hacerse los guays y los modernos.
Sí, es con mucho postura. ¿Eh? Sí, no, totalmente, hay mucho postura. Totalmente de acuerdo contigo.
En fin, que me ha encantado conocerte.
A mí te lo digo de verdad también.
Que mucho. No voy a poder estar del 4 al 7 de septiembre en el nuevo Apolo, pero te aseguro que sea como sea voy a ver este espectáculo, porque estoy deseando. Me encanta la danza, me encanta el teatro y me encantas tú. Así que te seguiremos la pista. Hay una web, rafamendez.es. Está en Facebook, en Twitter. Ahí van a colgar también las nuevas fechas. En Tenerife le podrán ver el 12 de septiembre, en Las Palmas el 24 de octubre, en la tele muy prontito con esos pequeños gigantes, y bueno, en la Escuela Municipal de Parla, que ya me lo he apuntado todo.
Jessica, ya no es peloteo, eres muy grande. Gracias de corazón por tratarme tan bien.
Ha
a veces también los medios como ustedes, es guay que te escucha, y estoy orgulloso y agradecido estar aquí en Es Radio, y que me hagas esta maravillosa entrevista, te lo agradezco de corazón.
Gracias a ti por estar aquí, también a Cruz por acompañarte,
sí, a Super Cruz.
Y esperamos que nos tengas informados de todo lo que
siempre
hagas.
Ahora que
aquí
te conozco en persona, porque te escucho a veces cuando voy a trabajar, es un placer. Aquí
muchas gracias.
Me tendrás. Un besito
hasta
muy grande.
Hasta pronto.
Y a todos.
Déjate de historias con Jessica Sánchez.
Ya tenemos por aquí a Roberto Pascua, astrónomo físico, miembro de la Real Sociedad Española de Física y también colaborador de Radio. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Tengo que decirte que me encanta cuando nos traes temas, que digo yo, terrenales, ¿no?
Terrenales,
por utilizar un término que tiene que ver con lo tuyo.
Es pura física, ¿eh?
Y es que esto de desterrar mitos está muy bien. Los microondas, sí. ¿Cuántas veces hemos oído que son peligrosos? Sin embargo, tú mantienes que no.
¿Cuántas veces me lo han preguntado? Porque es algo que nos pasa a los físicos, ¿no? Cuando
¿sí?
nuestros amigos nos preguntan este tipo de cosas, cuando conoces a alguien nuevo que al final coge confianza, siempre te suelta la típica pregunta. ¿Y los microondas son peligrosos? Yo creo que esto viene un poco por el tema de que la gente sabe que un microondas funciona con radiación.
Sí.
Y asocia radiación a cosas malas, ¿eh? Pero por eso os lo quería explicar, ¿no? Para explicaros qué es la radiación, cómo funciona un microondas y si realmente es peligroso o no. Lo primero de todo deciros que un microondas, como su propio nombre indica, funciona con microondas. Y las microondas son una radiación electromagnética como lo es la luz visible, por ejemplo. La única diferencia es que la microonda es incluso menos energética que la luz visible, que no nos da cáncer,
uh-huh,
y de una longitud de onda bastante más larga. Por contaros un poquito de cómo va el espectro, para que os hagáis una idea, las ondas menos energéticas y con longitud de onda, la longitud que hay entre cresta y cresta o valle y valle, más larga son las ondas de radio, luego están las microondas, luego el infrarrojo, que el infrarrojo lo podemos sentir porque es lo que es mediante el mecanismo mediante el cual se transmite el calor, ¿eh? Esos son ondas electromagnéticas del rango de infrarrojo. Luego estaría el visible, cada vez van siendo de longitud de onda más pequeñita según voy hablando, y por tanto más energéticas. Luego están los ultravioleta, que también los conoce la gente porque, bueno, pues con el cáncer de piel hay que tener cuidado. A partir de ahí, del ultravioleta es cuando ya la radiación tiene demasiada energía.
Empieza
y puede ser peligrosa.
Uh-huh.
Los siguientes son los rayos X, que también los conocemos, y los rayos gamma, que son los más energéticos. ¿Cómo funcionan microondas? Bueno, para explicaros esto, lo más fácil que se me ha ocurrido, según venía para acá, es usar el ejemplo de un columpio. ¿Bien? Imaginad una persona que se está columpiando. Y nosotros queremos que esa persona, cada vez, esa amplitud en el columpio sea cada vez mayor. Entonces lo que hacemos es ponernos detrás, o delante, como queramos, y justo en el momento en el que esa persona se para, en el punto más alto, nosotros le ayudamos dándole energía.
Uh-huh. Sí, cuando lo que sería el empujoncito,
El empujoncito, que hay que darlo en el momento adecuado.
Uh-huh.
Vale, pues entre comillas, eso del momento adecuado sería entrar en resonancia con ese movimiento pendular de la persona que está oscilando en el columpio, ¿no? Entrar en resonancia significa que le damos la energía justo en el momento en el que le sirve para aumentar su velocidad y desplazarse más. Bueno, pues un microondas lo que hace es utilizar una característica de todas las moléculas que existen, que es que todas, por el mero hecho de existir, están vibrando, tienen temperatura y vibran. Vibran con una frecuencia.
Uh-huh. ¿Eh?
La frecuencia sería, en el caso del péndulo, el tiempo que tardas en ir, entre comillas, ese sería el periodo, pero bueno, sería la inversa. El tiempo que tardas de ir de un punto más alto al otro punto más alto.
Sí.
Bueno, pues lo que hace el microondas es utilizar la frecuencia con la que oscila el agua para darle más amplitud a esa oscilación, hacer que el agua, digamos, oscile cada vez más fuerte,
uh-huh. ¿Eh?
Como hacemos con el columpio. Para ello lo que se utiliza en las ondas electromagnéticas en el rango de las microondas, porque precisamente la frecuencia de oscilación del agua es la misma que la de las microondas. Entonces, según vamos dándole cada vez más potencia, el agua se va moviendo cada vez más y va calentando el alimento. Ese es el principio por el que funciona.
O sea, que el microondas en realidad lo que calienta es el agua que
el
contenga
agua que contiene el alimento.
El alimento que estamos calentando
es.
En
y,
ese
y
momento.
Y por eso se calienta el alimento, porque en un porcentaje muy elevado toda la comida es agua, nosotros también.
Claro.
Y al calentar ese agua, lo que conseguimos es calentar el medicamento. El medicamento.
El alimento.
El alimento no sabe realmente, una vez que lo has calentado, si ha sido calentado por un microondas o por un horno.
Afortunadamente, porque si contesta ya flipo.
No, pero no me entiendes, ¿no? Quiero decir
sí,
que las propiedades químicas no varían, ¿no?
Sí.
Es decir, tú pones un filete en una sartén.
No altera.
No altera.
Las cualidades que
no
tiene
altera
ese alimento.
En el sentido,
las propiedades.
Eso es, no lo altera en el mismo sentido en el que no lo altera una sartén. Pero si tú coges un filete y lo dejas encima de una sartén durante 12 minutos, a tope, al final lo acabas quemando.
Claro.
Hay proteínas que se rompen, hay vitaminas que se destruyen,
pierden, ¿eh? Uh-huh.
Se pierden. Con el microondas pasaría exactamente lo mismo. Lo que digo es que una vez que has calentado el filete, no sabes si lo has calentado con el microondas o con el horno. Las propiedades son las mismas.
Ahora, te hago una pregunta para nota.
Venga.
Y si no pasas palabra y lo dejamos para otro día.
Vale.
Y es cierto que si consumimos algunos alimentos uh-huh. quemados, por ejemplo, por un microondas, unas palomitas,
sí.
que se han churruscado porque las hemos tenido sí. más tiempo del necesario dentro del microondas, ¿puede ser cancerígeno? ¿Puede
A ver,
ser
es que
peligroso?
Es que has puesto un ejemplo
muy concreto
claro. con las palomitas, que además tienen un problema. Y es que, en realidad, si os fijáis, suelen oler a mantequilla.
Sí, bueno, porque
bueno, pues
llegan.
ese ya, pero el componente que echan para la mantequilla sí que puede ser peligroso, a lo mejor un poco para los pulmones. El hecho de que tú generes ¿cómo se llaman? Las palomitas
uh-huh.
en un microondas o lo hagas a la antigua usanza, como hacía mi madre, en una sartén,
sí, una
el efecto es el mismo, ¿vale? Es el componente puede estar en la mantequilla, no en cómo consigues que el trigo o el maíz se rompa, perdón, y genere la palomita, ¿no? Y luego, una vez que ya os he explicado cómo funciona, es decir, que lo único que hace es calentar, como veis no es radiación ionizante, hay muchas curiosidades que tiene la gente, ¿no? Por ejemplo, el tema de por qué no puedes meter un metal dentro uh-huh. de un microondas. Bueno, el microondas, en el fondo, es una caja metálica y tiene un motor que genera la microonda, que se llama magnetrón. Ese magnetrón está generando continuamente microondas cuando lo enchufamos
uh-huh.
y el alimento las absorbe. Si no metemos nada o metemos un metal, lo que ocurre es que el metal o nada que hemos puesto, como las paredes son metálicas, nos da igual, es decir, el efecto de meter un metal no afecta, lo que ocurre es que esas ondas no son absorbidas. Se están generando, pero no están siendo absorbidas por el alimento, por el agua. Y entonces, eso lo que provoca es que sea el propio magnetrón el que absorbe la radiación que hay de más dentro del microondas y puede llegar a quemarse. Puedes llegar a echar humo y hacer fuego, simplemente.
Yo lo he visto.
Claro, pero el efecto es el mismo. El meter un metal o no meter nada es exactamente
sí,
lo mismo.
Hay que tener
peligroso.
Cuidado,
Porque no varía, ¿no? Y luego, si quieres, te puedo decir si son peligrosos cuando estamos cerca. Imagínate que tiene una fuga, ¿no? Os he
sí.
dicho que está hecho de metal y la particularidad del metal es que hace que las microondas reboten
uh-huh.
y no puedan salir del horno. Si realmente saliera porque estuviera roto o lo que fuera, porque por la puerta no pueden salir porque la onda es más grande que los agujeritos. Fijáis que los microondas sí. tienen unos agujeritos de milímetros. La onda del microondas es de centímetros, entonces no puede atravesar esos agujeros. Uh-huh. Pero imaginad que estuviera roto. En el caso de que pudieran salir esas ondas, como el microondas lo único que hace es calentar el agua, si nosotros ponemos la mano en el agujero por donde están saliendo, lo que notaríamos es que nos calienta y nos puede llegar a quemar. Pero la exposición continua a eso, no continúa sí. en el tiempo, sino discontinúa en el tiempo, pero durante cierto tiempo todos los días, no es un factor que te cause nada. Si no notas el primer día que está roto porque no te quemas, no te vas a quemar, salvo que lo tengas 5 minutos, 10 minutos.
Uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues hay
pero
que
no es acumulativo.
Eso. Está bien, ¿eh? Porque a veces tenemos miedos un poco desproporcionados.
El desconocimiento yo creo que se suple con la imaginación, es lo que pasa.
Pues las películas tienen mucho que ver en esto también, ¿eh? También. Pero eso ya sería otro debate. Roberto, como siempre, un placer. Bueno, no sé si nos acompañarás la semana que viene. Ya sé que estás a punto de tener...
Sí, vamos a intentarlo, de tener un bebé. Vamos a intentarlo.
De tener un bebé, Darío.
Darío, y si no, pues lo grabamos o hacemos lo que sea.
Bueno, Darío. Ya se irá viendo. Ya se irá. Lo importante ahora es que una nueva vida verá la luz.
Ahí, ahí.
Así que, bueno, daremos la bienvenida a Darío como se merece.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Estamos con Farmabuy, la tienda online de farmacias, precisamente para hablar de un consejo para dormir bien, porque en verano con el calor a veces...
Sí, sí, de hecho esta noche ha sido una de las más calurosas y a más de uno le habrá costado dormir, así que para la próxima vez en Farmabuy nos recomiendan Tranquil Natur, un tratamiento natural que ayuda a conciliar el sueño y está indicado para calmar la ansiedad y relajar el cuerpo y la mente.
Tienen toda la información en el perfil de Twitter, @Farmabuy, también en su web farmabuy.es. Farma, recuerden, con PH, buy, como comprar en inglés, y hay un teléfono, el 902-009-785, al que pueden llamar para hacer su pedido, y además los gastos de envío serán gratuitos si supera los 38 euros. 902-009-785.
Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctora Escribano le ofrece tratamientos sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91-431-2414.
Déjate de historias con Jessica Sánchez.
Día de invitados de lujo, nos acompaña Juan José Alonso Millán, dramaturgo y guionista español, que bueno, tenemos el privilegio de disfrutar de él cada miércoles, también durante la próxima temporada. Juanjo, buenos días.
Hola, bonita. Hoy hace calor, ¿eh?
Hace calor, sí.
Jo,
hace
muchísimo, calor. Sí, sí.
¿Qué tal te lo estás pasando? ¿Qué pues te ha parecido
mal,
Rafa
mal,
Méndez?
En general mal. ¿Qué me ha parecido?
Rafa Méndez.
Ah, está muy bien, muy bien, muy bien. Sobre todo tú lo has hecho una entrevista estupenda.
Bueno, muchas gracias.
Es verdad, no era fácil. Y luego el tío está muy bien, todo lo que ha dicho. Pero sobre todo al ritmo lo has llevado tú. Y muy bien. Muy
bien moreno bien. Que estaba, ¿eh? Que envidia me ha dado.
Es verdad, claro.
Bueno, continuamos hoy hablando de del camerino, ¿verdad? Sí, porque lo dejamos
sí, porque
ahí.
Sí, empezamos el otro día, pero no había tiempo. El camerino, que parece que es una tontería esto de... Para el público, sobre todo, le importa poco el camerino. Pero en cambio, para la profesión, es una cosa muy importante, es importantísimo. Los buenos camerinos, o por lo menos unos camerinos normales. Esto no creas que es tan frecuente, porque se han preocupado mucho más los arquitectos que hacían los teatros, se han preocupado mucho más de la sala, del público, y parece que han dejado abandonado hasta yo creo que hasta cerca del año 80, que ahora te contaré cómo cambia todas estas infraestructuras de los teatros, pero eso se dejaba bastante abandonado. Hablo de España ahora, ¿eh? Uh-huh. Porque en el extranjero sí es distinto. Pero vamos a seguir hablando de España y luego ya buscaremos los extranjeros. El camerino es el sitio donde se visten los actores y donde están. Porque hay que tener en cuenta que cuando se hacían dos funciones, el actor estaba prácticamente todo el día en el teatro. Porque si había ensayo, pues tenía que ir al teatro. Y si no, se hacían dos funciones, por lo tanto, se estaban desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la noche, estaban metidos en el teatro. Luego, el camerino era una cosa muy importante. En Las Corralas, que es cuando empieza el teatro en Madrid, que fíjate, había en Madrid 17 corralas, ¿sí?, y en Londres había 18. Quiero decirte que la media que teníamos con Lope y toda esta gente era estupendo. Los camerinos prácticamente ni existían. Era un sitio muy homogéneo, donde se cambiaban. No había ni servicios. Solo tenían que hacer fuera del teatro. Por eso yo les llamaban un poco corralas, por el aspecto que tenía corralas y porque aquello era
lo
muy...
que han pasado los cómicos, ¿eh?, que se les llamaba.
Sí, exactamente. Tienes muchísima razón. Sobre todo en aquella época. Y luego, más tarde, fíjate que hasta no se pueden enterrar en sitios sagrados. Fíjate, eso duró poco cuando la Inquisición, pero sí tuvo un tiempo en que al cómico no se le podía enterrar en un sitio sagrado.
Qué curioso.
Tú imagínate lo que era el nivel que tenía la profesión en esa época. Bueno, entonces, como te decía, esto los actores no contaban a la hora de decir un teatro es bueno por ta, 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 ta. Uh-huh. El 19, los últimos del 19, es cuando empiezan los teatros ya normales, el teatro italiano, y ya se hacen los camerinos. Los camerinos, como te decía, es un sitio, un cuarto, donde los actores tienen su llave, porque el actor no se puede llevar la llave del camerino, porque se supone que limpian el camerino. Por lo tanto, tú tienes que dejar la llave, se deja en la puerta, en un sitio que es conserjería, y ahí se deja la llave y se recoge cuando vuelves. O sea, que no te la puedes llevar, es como una habitación de un hotel, porque tienen que hacer la limpieza, como es lógico, claro, del camerino. Y los camerinos eran pequeños, no tenían servicio, porque en aquella época, ya sabes, era la palangana y... eso en las casas, porque los camerinos siguen la suerte un poco de las casas y de la vida como era en el 19, principios del 20. Por lo tanto, era una cosa como espantosa. Cuando llega, vamos a poner el año 79-80, es cuando cambian los teatros en España y se hacen, ya dan un dinero para cultura que casi todo se emplea en infraestructura, es decir, los teatros que eran estupendos, que estaban muy deteriorados por el paso del tiempo, la mayoría son del 19, pues se hacen unos arreglos que han quedado estupendamente, estupendamente. Y fíjate qué curioso, siempre lo que más se han preocupado ha sido de los camerinos. O sea que ahora los teatros que tenemos en España, los modernos, obviamente hacen unos camerinos estupendos, aunque tengan otros defectos, como son, por ejemplo, la acústica, porque los hacen en no los hacen en madera. Los arquitectos de estos saben poco. Y entonces los teatros, a no ser en madera, la voz suena muy mal. Prácticamente no suena. Es decir, se cuesta mucho trabajo hacer una función. Están hechos un poco más como sitios de conferencias, como auditorium. De hecho, casi todos se llaman auditorium. Y creen que el teatro es una cosa adaptable a un auditorio, a una sala de conciertos. Y no, el teatro es una cosa bastante importante en cuanto al tono de voz. Hay que tener en cuenta que con la voz, como yo tengo aproximadamente, me tienen que oír en la fila 20. Sí. Luego el teatro tiene que tener una acústica y meter sonido para el actor es horroroso. Los musicales sí, porque los musicales ya de hecho el 90% es música. Pero en comedia el sonido para los actores da una cosa muy opaca y muy monótona que no vale para el matiz. Por lo tanto, volviendo a hablar del camerino... En provincia, ya te digo, el cambio es estupendo. Se hacen los camerinos muchos, otros grandes para hombres, otros para mujeres, porque eso sigue siendo igual, pero están muy bien. Ahí da gusto cuando se va, da gusto ahí desde... No es que haya agua caliente, hay refrigeración, aire acondicionado, hay algunos que tienen hasta televisiones. Televisor de donde se ve la función, eso en casi todos. Está en el pasillo o en el primer actor. Ya hay
para
unas
poder ir siguiendo, claro, y saber cuándo tiene
ya hay
que
unas
entrar.
Televisiones instaladas. Luego casi se puede decir que están a un nivel mundial de los teatros donde hay teatro. Pero tienen defectos. Por ejemplo, hay muchos teatros en que los camerinos están lejos del escenario. a veces porque no hay más remedio. No queda sitio en el escenario y hay que llevarlos un poco atrás. Y esto es un problema, porque lo que hay que hacer en la mayoría de las funciones es una cosa que se llama el camerino de transformación, o uh-huh. cuarto de transformación, que es una cosa que cuando llega a la plaza, el regidor lo monta con unas tablas y unas cortinas y demás, un espejo y una luz, porque esto está justamente a pie del escenario. Luego el actor o la actriz, en cuanto sale, ya está en el camerino, porque hay veces que no tiene tiempo ni a cambiarse. Si te ponen el camerino, que está lejísimo, como suele ocurrir casi siempre, claro, porque eso no se lo piensan los arquitectos, pues no llegan. Pero se hace con el cuarto de transformación. Luego fíjate lo importante que va siendo el camerino para en Madrid. Bueno, en Madrid el camerino era como una, era la continuación de la casa de uno. Las comedias, había algunas, pero había mayoría.
Sí, que estaban mucho tiempo.
Duraba mucho tiempo. Claro. Aquello era, lo montaban igual que en casa. Yo recuerdo actores y demás que tenían el camerino puesto exactamente igual que en casa.
La mesa camilla, ¿no?
Sí, la mesa camilla, sofás, sillas. Tenían casi siempre un marco para poner la foto del autor. Me figuro que cuando la comedia salía de cárcel ponían al otro autor. Claro. Pero aquello, la sensación que daba era de estar como en casa. Era lógico, por lo que te he dicho. Si tenían ensayo, ahí se tiraban toda la vida. Toda la vida, porque si entraban a las 4 o a las 5 y salían a la 1 de la noche, pues era lógico, y si iban a estar un año, que aquello lo tuvieran. Y eran unos decorados impresionantes. Yo he conocido muchísimos de esos. Luego ya no, luego como ya cambió y ya se hacían menos funciones, ya estaba menos tiempo en el teatro, ya han sido unas cosas más normales. Fíjate, que te cuente una curiosidad. El camerino va en el contrato.
Sí, es lo decir, que tiene que contener dentro.
Hombre,
¿no?
Claro, es decir, el mejor camerino, el camerino número uno para el primer actor o la primera actriz. El dos para... Así van todos los camerinos por riguroso orden, y esto es importantísimo. Yo tenía una actriz, una amiga mía, bueno, María Luisa Ponte, una actriz fenomenal, que me dejó a mí una comedia con Celia Gámez, que estrené yo con ella, y me la dejó por el camerino. O sea, no parece que eso es una tontería, pero el camerino es una cosa... A los actores es importantísimo, sí, sí. Es curiosísimo y forma parte de toda la idiosincrasia de esto que estamos hablando del teatro. Uh-huh. Y ahora ya, como te digo, ya los camerinos son estupendos, tienen de todo. También ha pasado otra cosa. Se ha perdido últimamente eso de la vida del camerino llano. Apenas se hace vida porque se hace una función y demás. Y además, por razones que yo comprendo, prohíben ahora a la gente entrar, a los familiares o a los miradores y demás, les prohíben entrar en los camerinos. Eso ocurre, pero me pasa a mí, que yo muchas veces, cuando voy al teatro, casi siempre voy a saludar y ya no me dejan entrar. Esa es una orden que se ha dado, empezó por los teatros nacionales y
pero
ya se hace en todas
partes.
Pero
imagino que es una cuestión de seguridad, ¿no?
Yo calculo que es de todo. Sí, yo creo que no está mal, pero el caso ahora tienes que esperar fuera a saludar a los actores cuando vayan a salir. Antes era distinto, antes cuando llegabas el actor, pues iba a saludar al primer actor, la primera actriz, y ya eso...
Bueno, o el actor salía, ¿no?, al recibidor o a saludar también.
Al salir.
Sí.
Al salir sí, entre función no, porque no, a lo mejor ni se cambian. Uh-huh. A lo mejor están con la misma ropa y ni se cambian, pero de salida sí. Bueno, eso está bien, ya me he acostumbrado yo a eso también, pero al principio yo era de entrar en el camerino, esperabas, dabas a las puertas y esperabas que saliera el actor, la actriz, y entonces hacía... Pues que estuviera lleno de flores, estuviera de mujeres, o lo que hubiera bien puesto. Es más, tenías... Bueno, te diré que cuando yo estuve a ver a Julio Iglesias en Nueva York, en el Radio City, porque fuimos a entregarle una medalla de la Sociedad de Autores y demás, y estuve allí viendo las dos funciones que hizo en el Radio City. Los camerinos del Radio City, no que sean camerinos, es una plaza de toros, pero ahí hay, desde caviar, hay a lo que quieras.
Claro.
Eso hacia Julio, claro. Quiero decirte que del servicio de camareros con dentro del camerino. Y el camerino era un sitio, no donde se vestía, que era un cuarto. El camerino era como una explanada muy grande y donde se servían copas, se servía de todo, ¿verdad?
Una zona VIP. Casi.
Sí, eso a mí me llamó mucho la atención. Mm. Pero claro, también es un sitio mucho más para shows, para que una comedia. Pero sí es importante, ya te digo, el camerino. Es importante que... Porque luego el actor... Si le gusta que tú entres, si le dicen está fulano en la sala o está mengano, a mí me parece una descortesía marcharme por las buenas, ¿verdad? Pero ahora se ha hecho así, y entonces tienes que estar esperando a que salga el actor, lo que sea, pero igual la prensa, igual todo el mundo tiene que esperar a que salgan los camerinos. Y eso no me parece mal.
Bueno, yo recuerdo los camerinos de las compañías que van girando y sobre todo que trabajan al aire libre. Eso sí que es una odisea, porque a veces se encuentran con todo tipo de chapuzas para poder cambiarse.
Eso sigue siendo. Pero ya te digo que ahora raro es el sitio, sobre todo en teatro, que no esté todo bien planeado. Pero sitio donde cambiarse, bueno, ya lo has visto en películas y en cosas que se hacían de los años 40 o cosas así, donde los paletos del pueblo tiraban eso para que no para ver de desvestirse a las actrices, para hacer pistenias que salían fuera, y no te quiero decir lo demás, porque no había un sitio donde... Era una cosa tremenda, para el teatro era una cosa terrible. Pero claro, también la vida en aquel momento era terrible. Y ahora ya te digo, ha cambiado para bien, pero para muy bien. Y ahora los servicios y el teatro y eso están inmejorablemente puestos.
Bueno, pues afortunadamente, sobre todo para los que trabajan en el teatro, las cosas han cambiado en este sentido, pues a mejor. Hay otras que han cambiado a peor, pero en este
sentido
sí.
Exacto, esto que estamos viendo, unas, y esta sí se puede decir que es a mejor, y eso hemos ganado, porque lo que era antes salir de turné o meterte en un escenario, en un teatro en Madrid, era una cosa espantosa. Y ahora, en cambio, son estupendos todos.
Lo dejamos aquí, pero la semana que viene seguimos hablando de cosas que ya no se llevan en el teatro, sí, o bien de cosas que han ido evolucionando, ¿verdad?
El pateo,
desde tus tiempos, ahora.
Es el asunto.
Toca el pateo el próximo miércoles. Será con María José Peláez, que ya saben que está a punto de regresar. Muchas gracias, Juanjo, como siempre.
Oye, muy bien, que me alegro mucho haber estado contigo estos días.
Bueno, hemos compartido mes de agosto.
Eso, se hace estupendamente.
Muchas
adiós,
gracias,
Jessica.
Ha sido un placer.
Hasta luego.
Déjate de historias con Jessica Sánchez.
A todos nos gusta estar estupendos en la playa y la piscina. Slim Nutrients Azafrán es un producto que nos ayudará a adelgazar. ¿En qué consiste, Meli?
Pues gracias a esta novedad, Slim Nutrients Azafrán Plus, podrás controlar el apetito y comerás menos, sabiendo distinguir muy bien el hambre del capricho.
Claro, así vamos a poder evitar el famoso picoteo, porque no se trata de dejar de comer, sino de dejar de comer aquello que no nos conviene.
Eso es, se trata de seguir una dieta sana, sabiendo que aquello que no engorda es lo que dejamos en el plato. Pregúntate, ¿comes o mal comes?
Ya sabéis, ejercicio moderado, mucha agua, dieta sana, Slim Nutrient Azafrán Plus y bajarás de peso.
Pruébalo, quiérete y presume este verano.
Para más información podéis visitar el blog de Meli Camacho.
Hola, soy Marco Mengoni. Un beso a todos los oyentes de Es Radio.
Vamos a cuidar de nuestra piel, por eso hemos marcado el número de teléfono, el 924-66-12-13, que corresponde a Almendralejo, Badajoz, que corresponde a una firma de cosmética 100% natural como es Lavadi Machio. Isabel, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a cuidar, vamos a mimar nuestra piel, pero con una oferta especial.
Muy buena oferta. Mira, sabemos que el aceite antiarrugas para por la noche es una maravilla, pero la crema hidratante para por la mañana, no te quiero contar. Además, ahora es una fórmula mejorada, porque como ya tenemos la directora técnica oficial, que es mi hija, pues ella como bióloga se ha llevado 3 meses. Bueno, hemos llevado 3 meses apartado de todo esto para hacer que ya en septiembre haremos un programa estupendo para presentar la nueva gama de Lavadi Machio. Pero sí que es verdad que esta crema pues tenía una pequeña dificultad para el extenderlo en la piel, era como un poquito más compacta, queda perfecto y sigue siendo 100% natural. Bueno, pues la oferta es que comprando el aceite pequeñito de 125 para la piel, el antiarrugas, y comprando la crema hidratante, le regalamos el jabón de aceite de oliva.
Claro, y dirán nuestros oyentes, y el precio total, bueno, pues supone un ahorro de un 40% de descuento. Lo que ustedes tienen que abonar es 28,50, tan solo 28,50, y tienen el antiarrugas de 125, la crema hidratante y el regalo de jabón. Comprándolo, eso sí, a través de la página web lavadimachio.com o del teléfono 924-66-1213. Teléfono que pueden utilizar también para recibir consejos de Isabel. Pues yo tengo este problema, se me enrojece por aquí la piel, lo tengo acné. Y ella le va a dar el consejo de cómo combinar estos productos y cómo utilizarlos. No llega a 30 euros lo que tienen que pagar, 28,50, y lo tienen además en su domicilio. Llamen ahora mismo lavadimachio.com si quieren más información, o pueden hablar con Isabel en el 924-66-1213, 924-66-1213.
Radio.
La 1 de la tarde, las 12 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenas tardes, saludos. Hasta ahora siguen las reacciones sobre si Montoro debería o no dar detalles tributarios de Jordi Pujol. Nos vamos en directo al Congreso. Kéti Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Noelia. Y el PSOE exige al ministro de Hacienda que incumpla la ley tributaria, concretamente el artículo 95.3, que mandata la confidencialidad y el sigilo con los investigados, como hizo Montoro con el caso Bárcenas. Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE.
Lo que no puede hacer el ministro de Hacienda, lo que no puede hacer Montoro, es interpretar la ley a la conveniencia política del Partido Popular. En aquel momento a Montoro le convenía hablar de que Bárcenas no se había cogido la amnistía fiscal. Pero ahora, ¿por qué no utiliza la misma interpretación? Lo que me lleva a pensar que Montoro aplica la ley o interpreta la ley de acuerdo a cómo le conviene políticamente, a su partido y a él como ministro de Hacienda.
Esto de cara a la comparecencia de Montoro el 2 de septiembre para hablar del escándalo Pujol, pero en clave catalana acabamos de conocer también que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se va a reunir con Artur Mas al día siguiente de esa comparecencia, el 3 de septiembre, en el Palau de la Generalitat en Barcelona a las 12 de la mañana. Lo acaba de informar el Partido Socialista en un comunicado, cita que será a 8 días de la diada catalana el 11 de septiembre.
Gracias, Kéti. Y un día más estamos pendientes también de los mercados porque la deuda española sigue pulverizando mínimos. Rocío Regidor.
Así es, la rentabilidad del bono español a 10 años cae a mínimos históricos, se sitúa en este momento en el 2,08%, con la prima de riesgo cayendo también, lo hace hasta los 117 puntos básicos, el nivel más bajo de su historia. Las palabras del presidente del Banco Central Europeo la semana pasada siguen dando alas a la deuda, especialmente de los periféricos, y es que Mario Draghi admitió que haría todo lo necesario para combatir la inflación, estimular la actividad económica y fortalecer al euro. Además, el interés del bono alemán a 10 años también baja a mínimos históricos.
Gracias, Rocío. No dejamos la economía porque tras los escándalos de los cursos de formación en los últimos meses, Empleo modifica el acceso a estas subvenciones. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la convocatoria de subvenciones para estos cursos que se van a someter a la libre concurrencia de cualquier centro de formación acreditado, acabando así con el monopolio de patronal y sindicatos. Y además, un apunte más que nos deja la crónica de sucesos. Sepan que ha desaparecido una menor de 17 años cuando se bañaba de madrugada en la playa de Santander. La joven es natural de Guarnizo y estaba con 3 amigas. Ha desaparecido en la playa de Ris, cerca del camping de Suance. En tiempo de deportes, el Barcelona es noticia en el mercado de fichajes. David Vinosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Noelia. El Barcelona ha firmado a Douglas, lateral derecho brasileño, que llega del Sao Paulo. Cerca de 6 millones de euros es su precio, pero la afición del Barcelona aún tiene muchas dudas sobre su fichaje. Esta mañana mandaban un recado a Andoni Zubizarreta, director deportivo de la entidad.
¡Zubi! ¿Quién es Douglas?
¿De qué juega?
¿De qué juega? ¿Delantero, portero?
Que va a venir lesionado también.
Como los demás.
Además, hasta ahora en el Vicente Calderón se presenta Raúl Jiménez con el Atlético de Madrid.
Gracias, David. Y terminamos con una triste noticia, un triste titular de última hora, porque acabamos de conocer que ha fallecido Peret, el cantante y guitarrista barcelonés. Ha fallecido de cáncer a los 79 años de edad. Desde aquí, nuestro apoyo a la familia y nuestro más sentido pésame. Así terminamos, como siempre, es noticia a la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
Escuchas Es Radio. Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Déjate de historias.
Bueno, pues desde aquí nuestro recuerdo a Peretti, por supuesto, nuestras condolencias a su familia. Isabel Machío, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues una pena, ¿verdad? Esa pérdida de Peret, que seguro que todos tenemos en nuestro recuerdo en multitud de canciones, pero bueno, la vida sigue, tenemos que hablar de otras cosas, bueno, y tenemos que continuar también con esos consejitos de belleza natural que durante toda esta semana nos está trayendo Isabel, que bueno, prontito estará también en Madrid, en concreto los días 5 y 6 de septiembre, viernes y sábado, en el Corte Inglés de Goya. Isabel, con ganas ya me imagino también, ¿no?
Por supuesto que sí, además ya hace bastante tiempo que no íbamos por Madrid y bueno, empezamos ya el día 5 y el día 6 en Goya. Y efectivamente, bueno, pues vamos a llevar lo que llevamos siempre, unas buenas ofertas para esos días. Vamos a llevar muestras de jabón para todo el mundo que se acerque. También vamos a llevar el catálogo de los truquitos que decimos en radio. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, pues eso, a ver, muchas personas me dicen, es que tengo las uñas que no puedo. Oye, pues el mejor endurecedor de uña lo tienes en casa, aspirina y alcohol. Ahí le damos la formulación de cómo tiene que hacerlo, de cómo aclarar las manchas, de cómo quitar una verruguita del cuello secándola con clara de huevo. O sea, son cosas muy curiosas y son trucos muy antiguos, pero que funcionan, sí, que van muy bien. Y que bueno, que lo tienes en casa y puedes aprovecharlo perfectamente. Bueno,
a veces cuidarnos es bastante más sencillo de lo que parece.
Sí, y sobre todo siempre que la cosmética la complicamos mucho y es mucho más sencillo, sí, siempre.
Desde luego que sí.
A la piel yo creo que agradece muchísimo un cuidado diario y sobre todo con productos que no agredan a la piel, que no sean productos muy fuertes, que digamos te lo admitan y que le vayas ayudando, pero que no la agredas, porque hay a veces productos que las pieles sensibles no lo toleran, pero hay pieles que son atópicas, por ejemplo. A veces me comentan, oye Isabel, es que esta crema me ha costado muchísimo, fíjate, pero no es la crema en sí, que puede ser buenísima, pero sí a veces esas pieles no toleran los perfumes, los conservantes. Pues entonces, bueno, en la Body Macho sabemos que ese problema lo tenemos solucionado porque son productos 100% naturales, hasta las pieles más sensibles lo pueden utilizar. Y bueno, hoy queríamos hablar, que nos quedamos ahí un poquito, sí, ahí con la
resolviendo
comunicación
el problema de Rocío, de sí, manchas en la piel.
Exactamente, pues mira, para las manchas en la piel, aparte que, bueno, los tres tipos de mancha ya sabemos que es el 90% es por la activación de la melanina por el sol, y luego también está la de vejez, que le llamamos, de la edad, luego también las manchas hormonales, ¿no? Pero hay tres pasos para digamos, que la mancha vaya más clarita y se vaya eliminando poco a poco. A ver, con el jabón de aceite de oliva que tenemos en la Body Macho, si lo lavamos y lo aplicamos en la mancha, nada, un minutito nada más, ¿eh? Lo quedamos ahí y luego aclaramos. Ya eso va a ir despigmentando. Bueno, pues lo hacemos por la mañana y por la noche y esa mancha se va aclarando. ¿Cómo regeneramos la piel para que rápidamente, digamos, esas células muertas vayan muriendo y esa piel se vaya regenerando? Con el aceite antiarruga por la noche. Es el mejor regenerador para la piel que hay. Y a partir de ahí, una buena hidratación como es la crema hidratante, ¿vale? Eso por la mañana. Con esos tres pasos y luego unos truquitos muy buenos, por ejemplo, un exfoliante natural una vez por semana con el aceite y el azúcar moreno. Ya quitamos las células muertas de la primera capa de la piel y se va aclarando más la piel. A partir de ahí, una mascarilla casera como la que tenemos, que es una mascarilla hidratante que va fantástica. Y después también lo que podemos hacer es siempre, siempre tener la precaución de tener un buen filtrante solar, pero durante todo el año.
Sí. pues ahí queda ese tratamiento de Isabel Machío. Sí. Ya saben además que va a estar los días 5 y 6 de septiembre, viernes y sábado, en el Corte Inglés de Goya, lo que quiere decir que, bueno, pues tendrá la oportunidad de hacerle alguna consulta en persona, de que, bueno, pues les asesore sobre algún problema concreto, o bien, bueno, pues que les regale ese libreto de truquitos también, por supuesto que sí. Ya saben, 5 y 6 de septiembre en el Corte Inglés de Goya, es viernes y sábado. Entre tanto, hay un teléfono en el que pueden también hacer alguna consulta y, por supuesto, hacer su pedido, el 924-66-1213, repito, 924-66-1213, una web, labadimachio.com. Como siempre, un placer, Isabel.
Muchísimas gracias, y de todas formas comentarle que en el día de hoy tenemos una oferta fantástica, que es comprando el aceite antiarrugas y la crema hidratante, que eso vale 29 euros, uh-huh. Le regalamos el jabón, que vale 10 euros, y los gastos de envío. Perfecto. Pero desde ahora hasta las 12 de la noche, como siempre, ¿eh? Todas las llamadas que entren por el teléfono 66-12-13 o por la página web tienen por 29 euros el tratamiento completo. La crema, el jabón, el aceite y sin gastos de envío.
Que me gustan las ofertas especiales para los oyentes de este programa. Recuerden, 924-66-12-13 es el teléfono, labadimachio.com, la web. Gracias, Isabel, y mañana volvemos a hablar, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hola, soy Rebeca del Mito de Noa y queríamos mandar un beso muy fuerte a todos nuestros amigos de radio y en especial a todo el programa de Déjate de Historias. Ha sido un placer estar aquí y esperamos vernos muy pronto. Un beso.
Los sueños rotos, nada me asusta porque tú estarás conmigo cada vez.
Déjate de Historias. Es radio.
Saludamos ya a Daniel Nicolás, que además de un hombre con glamour, como exige la canción, es director comercial de joyería Nichols, una firma joyera artesana que desde 1917 ha conservado el buen hacer del orfebre tradicional. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Y quería saludar a todos los oyentes.
Están ahí aguantando el verano.
Efectivamente, seguramente estarán en la playa disfrutando.
Oye, pues hablando de verano, el otoño tiene que llegar de forma inexorable y eso quiere decir que nos vamos a empezar a ocupar de esas cosas que tenemos ahí pendientes. Una de ellas a veces es cómo vender las joyas, qué hacer con ellas. Y a mí me gustaría preguntarte directamente, ¿qué harías tú, Daniel, tú que sabes de esto, para vender esas joyas?
Pues mira, Jessica, tienes toda la razón. De hecho, en el momento que más joyas del año se suelen vender es en septiembre, que es un poco para también pagar los excesos que a veces hacemos en verano. ¿Qué haría yo para hacer, para vender una joya? Pues lo primero de todo, lo que haría es ver si tengo todavía los tickets de compra, saber lo que me costó, ¿vale? Una vez que sé lo que me costó antes de ir a un compro oro, trataría de ver alguna empresa que se dedique a las subastas. Uh-huh. Ellos siempre van a querer subastarlo por el precio adecuado, ¿vale? Para que se venda. Entonces, normalmente siempre le vamos a sacar más dinero, sobre todo si no son piezas solo de oro.
Sino si llevan alguna piedra.
Efectivamente. Cuando llevan piedras es mucho mejor a través de las subastas. Una vez que hemos pasado ese momento de las subastas, pues a lo mejor sí podemos ir a los compro oro. Pero en los compro oro hay que tener una serie de consideraciones antes de llevar esa pieza. Por ejemplo, los compro oro lo que hacen es básicamente pesar la pieza y según el peso te van a dar unos gramos de oro, un valor por esos gramos de oro, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos tener diamantes importantes, ¿no? Entonces, antes de llevarlo a un compro oro, deberíamos quitar esos diamantes. Porque un diamante de un quilate, que a lo mejor pesa 0,2 gramos, estamos hablando que puede valer unos 6.000 euros, si es de una calidad buena. Y al pesarlo como 2 gramos, nos lo van a comprar como si fueran 20 euros, digamos, o menos, ¿no? Entonces, siempre hay que quitarle las piedras importantes. Una vez que hemos quitado las piedras importantes, yo recomiendo que lo pesen en casa. Que lo pesemos, que cojamos una báscula, que veamos exactamente cuánto tenemos de oro, que miremos, si es posible, qué tipo de oro es. Lo vamos a saber porque todo el oro viene marcado. con 18K, en el caso que sea 18 quilates, con 14K, en el caso que sea 14 quilates. Oro puro de 24 quilates no se utiliza en la joyería y no lo vamos a encontrar salvo en lingotes de oro que tenga la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son temas que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Pesarlo bien, mirar en diferentes sitios, no venderlo a la primera, ¿no? Porque que nos dé confianza y sobre todo mirar el tema de las piedras. Las piedras hay que venderlas por separado. Yo veo mucha gente que ha vendido piezas muy importantes y que al final le han dado muy poco, ¿no? E incluso alguna vez te dicen, no, es que me la vendió tal joyero o tal marca y me engañaron. No, es que usted está vendiendo diamantes a peso de oro, ¿no? Entonces no es exactamente lo mismo.
Y por ejemplo, en el caso de que recibamos una joya, que sea un regalo, que la hayamos heredado a lo mejor, ¿cómo podemos saber el precio aproximado?
Pues mira, si la joya viene con marca, lo primero es mirarlo en la marca. Mirar si esa pieza todavía existe, todavía la venden y a cuánto la venden hoy en día. Lo segundo que haría es tasarla. Si es una pieza importante, hay que tasarla, no valorarla, tasarla. Es pagar a un instituto a través de un joyero de confianza, como puede ser el caso de Nichols, pagar un instituto gemológico para que tase y certifique el valor de esa pieza. No solo en el metal, sino en cada una de las piedras. Uh-huh. No solo tampoco los diamantes, esmeraldas, zafiros, etcétera. Todo tiene un valor. Ellos nos pueden dar una tasación comercial también. Nos van a decir qué es lo que valdría más o menos en una joyería a día de hoy, ¿no? A día de hoy. Pues está claro que eso no es por lo que nos lo van a comprar, porque claro, ya lo hemos usado, etcétera, etcétera. Pero en muchas ocasiones es saber, sobre todo, cuánto vale esa pieza para luego poder tomar la mejor decisión de venta. Venderla a un amigo, venderla a través de una empresa que se dedica a las subastas o, en último caso, venderla a peso de oro.
Bueno, nombrabas a Nichols, desde luego nuestra joyería de confianza no es otra que Nichols, así que vamos a recordar que, bueno, tenéis tiendas en José Ortega y Gasset, en Serrano, en Goya, que, bueno, pues está, yo creo que accesible para todos en el centro de Madrid. Hay también un teléfono, el 91-577-6663. 91-577-6663. También os pueden seguir a través de Twitter, así, bueno, pues todos, exacto, estos consejillos que vamos dando, que es arroba joyería Nichols, y la web muy sencillita, nichols.es, como tiene que ser, para que no haya líos, que a veces hay webs que, madre mía, para darlas en antena. Bueno, nichols.es, como siempre, un placer, Daniel.
Un placer,
y
Jessica.
Y continúas, ¿no?, esta temporada con nosotros.
Sí, aquí estaremos ayudando a los oyentes en todo lo que podamos y tratando de fomentar este arte, que es el arte de la joyería. En Nichols, ya te digo, lo que buscamos es ayudar y estamos abiertos a cualquier tipo de duda y pregunta.
Bueno, pues os esperamos a todos los de Nichols la semana que viene.
Muchas gracias.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos
por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas,
porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten,
y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Valencia, en la calle Gran Vía Ramón y Cajal 25, por teléfono en el 91 445 3145,
91 445 3145,
y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día. El mundo que estabas buscando. Memories
are coming back. Hola, soy Mike. Esto es un abrazo muy fuerte y un saludo para todos los oyentes de Déjate de Historias y también para su equipo. Un beso.
Quien también va a estar seguro durante toda la próxima temporada es Patricia Peña, odontóloga de más de 20 años de experiencia. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días.
Jessica, muy buenos días. Ya, de verdad, yo sé cómo es la voz de Jessica, pero mira, todo a su normalidad.
Bueno, la verdad es que en Clínica Dental Patricia Peña la normalidad ha estado durante todo el verano, porque habéis estado abiertos en un horario especial, pero sí atendiendo a los clientes. Ya saben que está en Calle Azcona número 28, en la entreplanta, y hay un teléfono en el que pueden ir haciendo sus consultas y, por supuesto, pedir cita, que es el 91-356-7407. También una web, clinicadentalpatriciap.es. Patricia, queríamos saludarte, darte la bienvenida a la nueva temporada que arranca la semana que viene, y bueno, bueno, también contarles a nuestros oyentes que sois especialistas en algunas materias como por ejemplo el blanqueamiento, la estética dental, los implantes y las ortodoncias, que ya seguro están las mamás, ¿verdad? Ahí pendientes para en cuanto empiece el curso seguir con los aparatos.
Sí, Jessica, sí, perfectamente, ya el lunes todo a la normalidad. Ya comenzamos todo con nuestros horarios normales, ya sabemos las madres con los colegios, los trabajos, etcétera, etcétera, pero nosotros felices de comenzar una nueva temporada.
Bueno, estaréis, por supuesto, en toda normalidad en la clínica, también en este programa, con vuestra sección habitual de los miércoles, asesorando a los que nos están oyendo sobre estas materias que acabamos de comentar. Patricia, un placer como siempre, un fuerte abrazo, hasta la vuelta.
Hasta la vuelta, Jessica. Muchísimas gracias. Un saludo para todos y un feliz regreso de verano para todos los pacientes, clientes que nos están escuchando.
Claro, para ti tus pacientes.
Para
entiendo
mí,
perfectamente
pacientes.
La confusión. Muchísimas gracias, Patricia. Recordamos,
gracias a ti.
Clínica Dental Patricia Peña, en calle Azcona número 28, entre Planta, Madrid. El teléfono 913-56-7407 y la web clínicadentalpatriciap.es. Hay 20 minutos de la tarde, me encanta abrir la maleta de Irene y sobre todo los miércoles, ya saben que es el día en el que nos habla de lugares y eso quiere decir que haremos juego.
Sí, os pongo a prueba que hoy te has quedado sola porque Juanjo se ha ido, así que la
es
responsabilidad
verdad,
cae
es verdad,
enterita
teníamos
en
que haberle
ti.
Pedido que se quedara solo bueno, ante el peligro, en fin.
¿Te
bueno,
atreves?
Me atrevo, ¿qué remedio?
Bueno, pues venga, comenzamos ya.
Bueno, está claro que es una ópera, ¿qué es lo que tengo que adivinar?
Pues de dónde...
Una ópera importante.
¿De qué lugar de Oceanía? Pues vamos a hablar.
Imagino que es Sydney.
Sí, es obviamente una ópera, con lo cual pues vamos a hablar de Sydney. Lo primero, de la ópera. Es el mejor lugar pues para escuchar esta preciosa obra o disfrutar también de un buen espectáculo de ballet, y es que tiene un programa inmejorable. El edificio de azulejos blancos y forma de velas se encuentra en Port Jackson y es el más característico e identificativo de Australia. De hecho, pues ha sido usado como base para un montón de logotipos, en este caso, por ejemplo, en el de los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar allí en el 2000. También en Sydney podemos pasear por The Rocks, que es su barrio más antiguo y tiene un aspecto muy colonial, con calles empedradas y fachadas al estilo inglés. Allí también podemos visitar la cárcel, y es que a finales del siglo XVIII el gobierno británico la construyó para deportar a los presos, ya que no podían llevarlos ya a las colonias norteamericanas porque se estaban independizando.
A ver, dibujos animados, Looney Tunes.
Los Looney Tunes. ¿Y qué personaje de los Looney Tunes puede tener algo que ver con Oceania?
A ver, déjame que piense. Sube, déjame que piense.
Está Bugs Bunny, que se no. El Pato Lucas, que tampoco.
El Canario va a ser que tampoco.
Tampoco.
Silvestre tampoco.
No.
El Lindo Gatito.
No. El demonio de Tasmania.
El demonio de Tasmania, claro.
Jolín, Jessica. Bueno, pues
estaba
nos vamos...
haciendo repaso de todo
de
en
todos,
mi cabeza,
de todos.
Hija.
Bueno, pues nos vamos hasta la isla de Tasmania, pues donde, por supuesto, tenemos que aprovechar y ver este animalito único en cualquiera de los parques naturales o zoos al aire libre que tienen allí. Aunque hay que tener cuidado, porque dicen que son un poco agresivos y hacen ruidos amenazadores a los extraños. De hecho...
¿Cómo son? No me digas que no te sabes el ruido. A ver,
no,
¿cómo
no,
es el
no,
ruido?
No, eso ya sí que no...
Oye, si tú me pones a prueba a mí, yo tengo que poder ponerte a prueba
a ti,
no
sé cómo
es divertido.
No sé cómo se hace eso, gruñir, un gruñidito.
Vale.
Y bueno, su nombre viene de eso.
Aceptamos pulpo.
como animal de compañía. Es que según cuentan, los primeros colonos, al escuchar por la noche los gruñidos y ruidos así como de enfado, pues creyeron que había demonios entre la maleza.
Claro.
En Tasmania también podemos visitar Hobart, que es su capital, y que no fue fundada como una ciudad, sino también, como en el caso del que hablábamos antes, como prisión.
Sí.
Allí la relación entre prisioneros y guardias era como de hermanos, se defendían unos a otros. Y relacionado con esto hay que decir que también se puede coger un barco para ir a la Isla de los Muertos o hacer un tour guiado por la isla cementerio de Port Arthur. Y a ver si esta banda sonora te suena.
Creo que sí, pero déjala a que ver, suene un poco, déjala que suene un poco.
No es de Indiana Jones, ¿eh?
No. El Señor de los Anillos.
Sí, es el Señor de los Anillos. Yo no me sonaba mucho, menos mal que estaba Joserra, pero bueno. Esta saga de películas se ha rodado casi, bueno, gran parte en la isla de Nueva Zelanda, ¿vale? Uh-huh. Hablamos de ahí. Concretamente en el Parque Nacional Tongariro, que es el paisaje que se utilizó como base para reproducir la Tierra de Mordor. Eso sí, bueno, después de varias sesiones de animación y retoque digital. En el parque se puede visitar y es ideal para realizar excursiones de montaña y senderismo. Además, también en Nueva Zelanda podemos acercarnos a la ciudad de Rotorua para disfrutar de la artesanía, danzas y banquetes de la cultura maorí. Y si no nos importa pasar frío y vivir la experiencia de adentrarnos en plena edad de hielo, tenemos que ir a los glaciares Fox y Franz Josef, un paisaje congelado y único de intenso color azul y blanco que se puede visitar andando, en helicóptero o en avión.
¡Qué bonito! Está clara porque ya se están imaginando nuestros oyentes a la típica hawaiana moviendo los bracitos tipo olas,
sí, con la faldita. Bueno,
claro.
Pues nos vamos hasta Hawái, un conjunto de islas que están en el Pacífico pero que pertenecen a Estados Unidos. Nos centramos en Honolulu, que es la capital de este estado, y su destino turístico por excelencia es la playa de Waikiki, con sus aguas cristalinas, su arena blanca, sus cocoteros y, por supuesto, sus surfistas. Muy cerquita de allí está el Ala Moana Center, un centro comercial al aire libre, y también el Diamond Head, un volcán extinguido, símbolo de las islas hawaianas. Pero yo, si fuera a Hawái, lo primero que haría sería ir a Pearl Harbor. Esta es la banda sonora.
¡Oh, qué película más bonita!
Bonita.
Sí, larga, sí, sí. Pero bonita.
La banda sonora me encanta. Bueno,
creo que eran como 3 horas y pico.
No lo sé, no sé cuánto dura, pero se hace muy corta.
Pero me gusta.
Pearl Harbor, un complejo portuario y base militar, pues muy célebre por haber sido objetivo del ataque de Japón a Estados Unidos. Y bueno, pues allí murieron más de 1,000 jóvenes soldados americanos. Y se puede, entre otras cosas, pues visitar un pequeño museo y también ver vídeos explicativos, pues sobre todos los acontecimientos que allí ocurrieron.
Ay, y suspiro porque cerramos la maleta de Irene y ya solo nos queda
despedimos.
Mañana. Estamos a punto de despedirnos, pero antes hacemos una última conexión con Farmabay. ¿Qué nos cuentan en este momento?
Pues hoy, como hablábamos antes, se centraban en el tema del sueño y en la importancia que tiene que este sea de calidad. Así que nos animan a leer un artículo que habla de sus beneficios. Beneficios como que reduce las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, estimula el aprendizaje y ayuda a memorizar.
Bueno, ya saben que Farmabay es la tienda online de farmacias, que los gastos de envío son gratuitos en pedidos superiores a 38 euros y que lo tendrán en su casa en tan solo 24 horas. El teléfono 902-009-785, la web farmabay.es, farma con PH, buy como comprar en inglés, y repito el teléfono 902-009-785. Pildorita de Avanza de mañana.
Bueno, pues mañana entrevistaremos al director y aparte del elenco de la obra Chicas del Montón, y también vendrá David Enguita, ya sabes, a recomendarnos unas cuantas lecturas.
Viene cargado de libros, ¿eh? Yo no sé ni cómo puede con este calor. Y despedimos con lo nuevo de Roberto Carlos, Ese tipo soy yo, un tema que forma parte de un EP que se publicó ayer mismo con 4 canciones en español. La canción es fiel al estilo romántico clásico que ha caracterizado al artista brasileño durante sus más de 50 años de carrera ya. Ha vendido más de 100 billones 120 millones de copias en todo el mundo, siendo el que más ventas acumula en la historia de la música de su país. Un auténtico crack, Roberto Carlos, que seguro trae pues muy buenos recuerdos a algunos de los que nos estén escuchando. Con este tema decimos Ese tipo soy yo. Decimos adiós, bueno, aunque solo hasta mañana les esperamos a partir de las 12. No se separen de la sintonía de Es Radio. Que pasen feliz tarde.
Y vuelve a decir, me has sentido tu falta y reclama, porque te ama. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo.
Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctora Escribano le ofrece tratamientos sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91-431-2414.
Es Radio.